Hoy en el momento de sommelier musical tenemos un invitado de lujo que es de Perú, que sabe muchísimo y no se le animó porque Jorge Mendívez, que es nuestro invitado, iba a sacarle la ficha enseguida de que es un barcero, Giancarlo. Así que ya mismo le damos la bienvenida. Hola Jorge, buenas madrugadas. Graciela Guiñazú, Eduardo Barone, te saludamos desde aquí, desde Noches Argentinas en Radio Nacional. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Graciela, Eduardo? Qué gusto.
Muy bien, Jorge. Sabemos que sos uno de los bartenders más especializados en lograr un buen pisco, ¿no? ¿Es así?
Así es. Eso es lo que dicen todos los que han probado mi pisco sour. Es más, ustedes tuvieron la oportunidad de probar los cócteles que les hice, así que ahí los dejo con ustedes.
Yo probé cuatro variedades.
¿Cómo es tu receta? ¿Qué toque le das?
Y es la manera de hacer, es como uno en la cocina, o es como un chef. Hay que ponerle amor para que la comida salga buena y rica. Igual pasa en la coctelería, hay que ponerle mucho amor, mucho corazón a lo que uno hace para que te salga muy bien. La receta que yo manejo es 3-1-1, que serían 3 onzas de pisco, 1 onza de jarabe simple, 1 onza de jugo de limón, fresco tiene que estar, y clara de huevo. Le pongo unas gotitas de amargo angostura como para que pierda ese olor de la clara, y apenas una pielcita de una piel de un cítrico de limón como para darle también esa frescura, ¿no?
Pero esa es la receta del pisco sour, ¿verdad?
Así es, esa es la receta del pisco sour.
Y yo lo que iba a decir, Jorge, es que si no me falla la memoria, que creo que no, porque mi paladar tiene memoria, ¿sí? Yo probé como 4 variedades de pisco que vos hiciste.
Sí, pasa. Tuvimos una carta bonita, digamos, de cócteles diferentes como para salir también de todo. Así que, es más, los últimos... En varios cócteles estuve improvisando también, así que saqué una reversión, por ejemplo, de un Negroni, que en vez de gin le puse pisco, así que una parte pisco, una parte de Campari y una parte de vermut rosso. Salió exquisito. Hay otro que hice algo más refrescante, como para la ocasión también, porque ha sido una noche hermosa. Un pisco tonic, es como un gin tonic, pero hacemos el cambio, ¿no? El gin por el pisco. Y
el otro que le ponemos pisco Negroni, ¿sería algo así?
Nosotros, yo le puse particularmente Choloni. Así es, sí. Y el pisco con el que estuve los 2 días, para tanto para la embajada como para ese día de en el bar de Hall, fue el pisco punch, que es una, bueno, yo hice una reversión de un pisco punch. Un pisco punch es un cóctel de hace muchos años, data de 1500 más o menos, se hizo en San Francisco, en Estados Unidos.
Jorge, ¿y por qué pensás vos que es un cóctel tan solicitado? ¿Por qué le gusta tanto a la gente el pisco sour, por ejemplo?
Porque el pisco en sí es muy versátil, la verdad que lo puedes tomar. Nosotros, por ejemplo, en Perú lo acostumbramos a tomar solo, pero el pisco es muy versátil, así que acompaña muy bien con la coctelería, ya sea con insumos frutados o ya sea con algún vermú o con algún amaro. La verdad que acompaña muy bien. Y la verdad que el cóctel que se genera es muy amable desde el punto de vista de donde el cliente lo quiera, ¿no?
Jorge, ¿y en qué parte de Perú naciste vos?
Yo soy de Lima.
¿Y cuánto hace que estás en Argentina, en Buenos Aires?
En Buenos Aires ya hace 10 años. Sí, gracias a Dios me trataron muy bien hasta ahora y, bueno, quedé encantadísimo y muy enamorado de Argentina, así que acá me tienen.
¿Y por qué el pisco es la bebida nacional de tu país?
Porque es nuestra bebida bandera. Es el único destilado tan puro, es una espirituosa tan pura que existe en el mundo, ¿no? Ya saben que el pisco viene de la uva, así que eso en común tenemos estos países, ¿no? Hermanos, mi país y el de Argentina, que la materia prima es la uva. Así que nosotros lo que hacemos es destilar ese mosto fresco recién fermentado.
Ahora, o sea, los peruanos dicen que el pisco es peruano, pero los chilenos dicen que el pisco es chileno. ¿En qué quedamos?
Sí, ahí hay un gran dilema y siempre hay, muchas veces hay mucho tema controversial con esto. Pero digamos que pisco hay en cada país, como la gente lo dice, ¿cierto? Pero para llamarlo pisco, uno necesita una denominación de origen, ¿sí? Y esta denominación de origen, tal como, por ejemplo, acá en Argentina se llama espumante, lo que sería el champán. Mal dicho champán cuando lo dicen, porque champán únicamente se dice cuando es elaborado en la región de Champagne en Francia. Lo mismo pasa con el pisco. El pisco únicamente es nombrado pisco cuando es realizado en el lugar que tenga todas estas condiciones. Por ejemplo, el Perú tiene un puerto llamado Pisco, tiene una región llamada Pisco.
Exacto.
Así es. Tiene antes, en el 1534 más o menos, se hallaron mapas dentro de estos, un mapa que tenía un río llamado Pisco. O sea, el puerto de Pisco también, desde ahí desembarcaban y embarcaban para llevar y traer nuestro destilado, ¿no? Primero, acordémonos que antes era vino, ya que la vitis vinífera llega a América del Sur desde las Islas Canarias de España. Sí. Así que primero llegó a Perú y luego se empezó a expandir a Chile, Argentina. Así es, así que nosotros primero elaboramos vino y después de esto, un poco, ¿por qué fuimos al pisco? Porque en un momento el virrey en ese entonces se dio cuenta de que el vino era mucho mejor que el español. Así que, ¿qué dijo el virrey? No, acá está pasando algo malo porque mi vino tiene que ser el mejor. Así que sacó un decreto y dijo, en Perú no se hace más vino. ¿Y qué hizo el peruano? Empezó a destilar.
Y ahí nace el pisco.
Y ahí nace el pisco, tal cual. Es más, bueno, y para llamarlo pisco, tiene que tener también las regiones. El pisco no se hace únicamente de cualquier uva, sino de 8 diferentes tipos de uvas, que son uvas pisqueras. ¿Sí? Nosotros tenemos unas que son poco aromáticas y otras que son aromáticas. Entre esas, en las poco aromáticas tenemos 4, que son la quebranta, la negra criolla, que también acá la tenemos en Argentina, la ubina, la mollar. Las aromáticas son la Italia, la Torontela, la Moscatel y la Albilla. Así es. Y estos piscos se clasifican, ¿no? En puro, mosto verde y acholado. Sí. El puro es como si hicieras el pisco de una sola cepa. Esto quiere decir de una sola uva pisquera. El mosto verde son mostos los cuales se interrumpe la fermentación, porque la fermentación más o menos dura entre 10 días más o menos. Al sexto día se interrumpe la fermentación quedando un azúcar residual. Con esto vamos a tener mucho más kilos de uva para elaborar este pisco. Es muy 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 fino, muy agradable y tiene una potencia más de sabor y de olor. Y tenemos el acholado, que serían acá, como se dicen técnicamente, los blends, ¿no? Nosotros sí. Le decimos acholado, pero son los blends, que son piscos mezcla de diferentes uvas.
Es decir que, por lo que vos nos contás, Jorge, debería llamarse de otra manera la bebida que hacen allí en Chile. Es como cuando los argentinos decimos que el dulce de leche es patrimonio cultural nacional de Argentina y en otras regiones de nuestro continente hay algo parecido, pero no es lo mismo.
Claro, tal cual. Nosotros en realidad, bueno, nosotros como la bebida viene de una denominación de origen, se llama pisco. En Chile se debería de llamar destilado de uva. Porque, el tipo de elaboración es totalmente diferente. Obvio, los dos tienen un buen producto, ¿eh? No estoy diciendo que Chile tenga mal producto. Los dos países tienen un buen producto, pero Chile hace otro tipo de elaboración.
Lo que pasa que, Jorge, convengamos que una cosa yo te digo, ¿me das un pisco, por favor? Y otra es, ¿me das un destilado de uva? No.
Sí, no, claro.
No es atractivo, ¿no?
Claro, sí, tal cual. Pero bueno, hay que respetar las normas, ¿no? La denominación de origen, más que todo.
Jorge, ¿y cómo es ese maridaje entre el pisco y el whisky que haces vos?
Entre el pisco y el whisky son diferentes, como les decía, son diferentes estilos, ¿sí? Por ejemplo, vas a probar dos destilados, ¿sí? Pero lo que va a hacer, por ejemplo, el whisky tiene barrica, ¿sí? El whisky tiene barrica, es a base de, por ejemplo, maltas, de trigo. Lo que nosotros tenemos es únicamente de la uva, ¿sí? Y, por ejemplo, en nuestro proceso no le ponemos ninguna gota de agua, por ejemplo, para bajarle la graduación alcohólica, como hacen en los demás productos, y nosotros tampoco lo guardamos o lo añejamos en barricas. Esto hace que también nuestro líquido sea puro y cristalino.
Pero cuando haces ese mix del pisco con el whisky, en el caso del whisky, ¿utilizas un scotch o un bourbon?
Si quiero combinar para un cóctel, digamos. Mira, yo en realidad siempre trato de probar, ¿sí? Siempre trato de ver productos y para eso estamos, para estar viendo si es que un bourbon le va a ser mejor o un whisky, pero como le decía, el pisco es muy, muy versátil y acompaña muy bien a sus demás, digamos, componentes, ¿no? Es delicioso y también, como le decía en algún momento, depende de la mano, ¿no?
Expliquemos un poquito a la gente cuál es la diferencia entre un bourbon y un scotch.
Claro. Miren, por ejemplo, el whisky, el scotch, es un whisky elaborado en Escocia. Sí. Ahora, tú vas a tener en Escocia diferentes lugares donde se elabora ese scotch. Dentro de ellos tienes los blended scotch whisky, que son una mezcla de maltas, de trigo. Y por otro lado vas a tener los single malt, que son de una sola malta. Claro. Y también hay diferentes, por ejemplo, también se los llama porque son de una sola destilería, así que dentro de esto.
Jorge, ¿sí? Perdón.
¿Pero y el bourbon?
Sí, bueno, y el bourbon, y ya he dicho, es totalmente diferente, es a base de maíz, ¿sí? Por ejemplo, vas a encontrarte bourbon en diferentes lugares de Estados Unidos, por ejemplo.
¿Y cómo fue que vos te hiciste bartender y sommelier?
A ver, hermosa pregunta. Todos mis hermanos, somos cinco hermanos. En Perú hay tres y acá estamos dos. Los dos primeros mayores nacieron acá en Argentina y a los 5 años se los llevaron a Perú. Mi mamá vivía mucho tiempo acá. Bueno, mis hermanos empezaron con estudiando lo que es la carrera de bartender cuando recién salía, estaba en todo su apogeo. Así que me fue llamando, yo empecé en esto de mozo, de camarero, y me llamaba mucho la barra, y me acuerdo que un día mi hermano le salió una propuesta de trabajo acá en Argentina, en el Fridays, y él me dice, Jorge, mira, voy a dejar la barra porque me voy a trabajar a Fridays de Argentina. Y yo, okay, sí, me están contratando, y bueno, ¿qué te parece si empiezas a ver un poco? Porque veo que te gusta y vas aprendiendo. Así que mirando, me fue enseñando, fui agarrando y con la práctica empecé. Mucha gente, muchos clientes me decían que tenía buena mano, que tenía el toque, y eso me gustaba y quería seguir aprendiendo más. Así que empecé a alistarme a cursos, empecé a meterme a capacitaciones y todo, hasta que estudié para la carrera. Y así arrancamos, imagínense, y esto viene con mis dos hermanos menores también, todos bartenders y en gastronomía.
Hoy es decir, que pueden hacer los Mendives un club propio, ¿no?
Claro, sí. Serían como casi media mitad de equipo de fútbol, pero de bartender.
Jorge, ¿y qué tenés vos para haber trabajado entre tantos lugares, por ejemplo, en Central, en Lima, Perú, que es uno de los mejores restaurantes no solo de tu país, sino de toda Latinoamérica y del mundo, con Virgilio Martínez, que es el cocinero chef a la cabeza, y su mujer Pía León, y para trabajar aquí en Argentina, en Don Julio, que es el mejor restaurante, así ha sido rankeado, de nuestro país, y uno de los mejores de Latinoamérica y del mundo?
Sí, así es. Yo siempre digo que he tenido mucha buena espalda, siempre he tenido el de arriba que siempre me guía, yo creo que soy muy responsable con todo lo que hago, trato de aprender y seguir aprendiendo, porque a diario siempre se aprende algo nuevo, y yo creo que en toda mi carrera he tenido, como cualquiera, ¿no?, tropezones, pero de esos tropezones uno se levanta y aprende. He caído en buenos lugares y la verdad que me sirvió muchísimo ver trabajar a Virgilio, por ejemplo, en primera plana, y decir, wow, o sea, qué persona tan es como tener, no sé, a un gran referente, al gran referente de la comida peruana hoy en día, y viéndolo trabajar y decir, ¿Cómo hace? Me acuerdo que él ingresaba, desde que ingresaba, saludaba a los chicos de Ballet Parking, y ingresaba, saludaba a los chicos de la barra, a todos nosotros, a los camareros, a los mozos, se iba a la cocina, se metía, hasta el chico que lavaba los platos, hasta él se acercaba, le extendía la mano. Una persona muy humilde, con muchas ganas de enseñar, o sea, y eso también, de ese lado, me encantó porque siempre yo mucha admiración le tengo, la verdad que me enseñó mucho también, detalles, cosas que de repente no podía ver. Y como en otros restaurantes también, estuve como 8 años en la marca Jarro Café, aprendí muchísimo, estuve de entrenador, salí de entrenador de ahí, así que, y hoy en día, lo que yo creo que mi cuna fue de aprendizaje Jarro Café, porque fue mi primer trabajo acá en Argentina en el 2006, en el de Recoleta, y aprendí muchísimo, la verdad. Estuve ahí, aperturé el de Lima, Perú, y bueno, volví acá, estuve de nuevo, estuve de entrenador, y bueno, como que salí un poco más para el mundo, y la verdad que es muy amplio, y llegar hoy en día a lo que es Don Julio. Para esto, antes ya me había puesto a estudiar la carrera, en diciembre del año pasado terminé la carrera, y justo en noviembre se me dio la oportunidad. A mí siempre me llamó la atención Don Julio, yo era comensal de Don Julio, digamos que no era comensal de todos los días, ni mucho menos, cuando se podía, bien, cuando era el cumpleaños de algún amigo, bien, pero siempre me acuerdo que iba y decía, algún día estaré acá, y siempre veía a la gente, y siempre los veía con tanta admiración, abajo, en la parte de antes de llegar a los baños, hay una cava con más de 15.000 botellas de vino, sea, es una locura lo que se aprende en ese lugar, y a la cabeza está Pablo Rivero, que la verdad que es una persona, la verdad que también para admirar muchísimo, porque se sienta con su equipo de sommelier, él también es sommelier, se sienta con su equipo de sommelier, hacemos catas juntos, él te enseña, te da parámetros, te equivocaste, te ayuda, o sea, es una persona que sabe demasiado y da mucha información para que uno aprenda. Y eso está bueno, ese clima está lindo, y eso que comparta está demasiado, es privilegiado. La verdad que estar en Don Julio es un privilegio.
Jorge, ¿y podrías decir que el pisco ya se ha popularizado en la Argentina, que ya el argentino lo adoptó?
Todavía no, sí, todavía no, porque todavía estamos con un tema del destilado de uva chileno, que está muy bien posicionado en el mercado, pero nosotros estamos trabajando mucho para que esto empiece con el pisco de nuestro Perú, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, yo antes de que pase todo este tema de la pandemia, Parra que tenía una botella de pisco, siempre, y yo era de invitar para que la gente pruebe puro, para que la gente pruebe cócteles y me den un punto de vista. Es más, tuve una invitación a dar clases 2 días en Chaco y le saqué el provecho al máximo, me llevé mi botella de pisco también, les enseñé, la gente quedó pero fascinadísima, les gustó. Es más, hay uno de los chicos hoy que me escribe y me dice: Jorge, ¿para cuándo pisco por acá? Estamos esperando que pase la marea alta, como decimos, con todo este tema, ¿no?, que estamos sufriendo de la pandemia, y arrancar de nuevo. Como les decía hace un rato, yo trato de sigo comunicando el pisco. No trabajo para ninguna marca, sino trabajo para mí, porque me gusta, creo que estoy poniendo un granito de arena con todo lo que estoy haciendo para mi país. Es más, hoy en día nos frenamos, pero yo trato de seguir. ¿Qué hice? Estoy haciendo charlas en vivo, ya que estamos con esto, virtual, ¿no?, por Instagram.
Sí.
Desde la primera charla que hice hasta el día de hoy voy como 14 entrevistados. Dije, siempre comunico el pisco, lo doy a probar, pero esta vez vamos a hacer algo diferente, y se me ocurrió, ¿por qué no hacer unas charlas, duran una hora, con productores de pisco, ¿no?, que ellos son los que están detrás de cada marca? O sea, qué mejor que ellos nos cuenten la historia de la bodega, la historia de la familia, porque hay mucha historia detrás, y a la gente le gustó. Yo arranqué con 30 personas, 100 visualizaciones, y la última que hice fueron 350 visualizaciones y 60 personas conectadas todo el tiempo viendo toda la charla. Es más, la última que fue con Johnny Schuller, que Johnny Schuller es el gran embajador del pisco peruano, es un honor escuchar al señor Johnny Schuller. Lo tuve en 2 ocasiones porque la gente me pidió hacerlo de nuevo, así que la semana pasada tuve a Johnny Schuller, y la verdad que fue un éxito escuchar las anécdotas, escuchar lo que se habla de la bodega, la uva. O sea, hay mucha historia y muy buena, la verdad que tuve muy buena respuesta de la gente. Es más, gente de Chile, del mismo Chile, escribiéndome, diciéndome cuándo hago de nuevo esta charla, mucha gente de Perú, la familia, los amigos, bartenders de Perú muy reconocidos también ahí, de acá de Argentina también, mucha gente, porque la idea es posicionarlo acá, gente de Brasil, gente de Colombia, de Venezuela. O sea, me quedé, la verdad que dije, wow, creo que logré lo que yo quería.
Te convertiste en un gran embajador, sin duda, de tu bebida nacional. Vamos a decir que el Instagram tuyo es @JorgeMendives con B corta.
Gracias.
Te mandamos un beso enorme, te agradecemos que hayas estado aquí en Noches Argentinas, en la columna del sommelier musical, dando además una clase maestra, podemos decir, acerca del pisco, y bueno, cuando todo esto termine, volvemos a brindar.
Muchas gracias, Graciela, muchas gracias, Eduardo, la verdad que estuve esperando esta entrevista. Muchas gracias por la invitación y que tengan un hermoso día.
Volvemos a hablar otro día, en cualquier momento. Gracias, ¿eh?
Seguro. Hasta luego.
Conversamos así con Jorge Mendives. Eduardo, él es de Perú, está en la Argentina hace ya 10 años. Es bartender, es sommelier y hace un pisco riquísimo.
Debo decir. El pisco es peruano.
El pisco es peruano, señores. El pisco es peruano, con historia y tradición.